ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Ex embajador, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días.
El placer es mío. Muy buenos días.
Oiga, todos esos que estaban asustados, que decían yo por ese misógino, racista, supremacista, no voto, terminaron votando.
Aparentemente que sí, y eso indica muy claramente que una vez más las encuestas no valían. Probablemente ustedes notaron de que la semana pasada una de las encuestas más confiable en el estado de Iowa predijo una ventaja de 3 puntos para Kamala Harris, perdió por 11 puntos o 14 puntos en el estado. Ese modelo que tenemos para las encuestas no sirven y hay que admitir eso.
Ex embajador, una de las cosas que hoy tal vez en Estados Unidos están preguntándose muchos es un sentimiento que trae el editorial de esta mañana del New York Times, diciendo que ahora sí hay una verdadera amenaza para la democracia. ¿Usted es así de catastrofista? ¿Le parece que la presidencia de Trump, que comenzará en enero, va a ser realmente un riesgo para la democracia en los Estados Unidos?
Bueno, mire, la respuesta que di como embajador en 2016 era de que tenemos instituciones muy fuertes. Tenemos un Congreso independiente, actúa en base de sus intereses, tenemos una rama judicial también, y eso está separado de los distintos otras ramas. Es difícil decir eso en ese momento. Obviamente, el Partido Republicano es el partido de Trump. Y aunque en el primer periodo de Trump, el Senado era bajo control de McConnell, una persona escéptico de Trump, no de sus políticas, sino de él como líder. Después de esos resultados, donde los republicanos parece en ese momento van a tener 59 de los 100 escaños en el Senado, difícilmente se puede predecir que el Senado va a servir como una barrera para Trump. Y la rama judicial, bueno, se notó las decisiones recientes muy a favor de Donald Trump. Entonces es difícil hacer el argumento de que tenemos una democracia institucional muy fuerte. Ahora bien, hay que enfocarse en eso también. Sí tenemos gobierno federal, pero eso es un país muy grande. Hay 50 estados. Cada uno de estos tiene su propio gobierno y su propia realidad. No temo precisamente, el deterioro de la democracia que va a colapsarse, pero está bajo una amenaza y unas presiones inéditos, incluso más grave que en el 16.
Doctor Whitaker, ¿Donald Trump se puede perdonar a sí mismo todos esos procesos que tiene encima?
Es que eso no, nadie sabe por qué nunca ha ocurrido en el pasado. Lo que es cierto es que, bueno, dos cosas. Primero, el poder del presidente en la Constitución para hacer perdones realmente no tiene límites. No está limitado por las palabras. No dice que uno puede perdonar a uno mismo, pero no hay límites definidos. Segundo, una y otra vez Trump ha hablado acerca de su deseo de perdonar los condenados por los actos del 6 de enero. Obviamente eso es entre los más graves cargos en su contra, puesto por el Departamento de Justicia de ahora. Una vez que perdona a los ya condenados por 6 de enero, le hace más fácil perdonarse a él mismo por esos actos.
Estamos hablando con el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Ex embajador, siempre dicen que los colombianos somos cortoplacistas, que vemos el momento, que no miramos el futuro. Entonces yo le pregunto, ¿un tipo como Donald Trump puede tener sucesor o no se ve a nadie?
Primero, Donald Trump es narcisista, es muy enfocado en sí mismo. No va a querer hablar o pensar acerca de lo que sigue después de él. Pero el calendario es el calendario, y dentro de 24 meses de hoy será un pato herido, y todo el partido va a estar mirando hacia el futuro. Y eso predijo yo supongo que va a haber un conflicto adentro del Partido Republicano en este momento. Pero dudo mucho que él va a nombrar un sucesor, particularmente no, J.D. Vance quien ha tratado con un desprecio notario.
Embajador, quisiera preguntarle por el tema de Venezuela, que nos impacta directamente en la región, porque el presidente Trump, recordemos, en algún momento incluso recibió en el Congreso norteamericano a Juan Guaidó, que era el autoproclamado presidente interino de Venezuela, y con Joe Biden, digamos que pues Nicolás Maduro le pagó con una moneda de cuero porque le liberaron a Alex Saab. Pusieron una cantidad de cosas. ¿Qué podemos esperar de esa relación con Venezuela y el impacto en la región?
Bueno, obviamente el tema de Venezuela tiene mucha contundencia política adentro de Estados Unidos. Hay muchos latinos, venezolanos, cubanos, etcétera, que están muy interesados en los resultados ahí. Eso indicaría un interés por parte del gobierno de Trump en el futuro de buscar una solución al problema, de buscar una solución y una salida democrática basado en las elecciones recién pasadas cuando se resultó elegido Edmundo González. Habiendo dicho eso, hay dos otros temas. En el pasado, Donald Trump ha elogiado a Maduro como un hombre fuerte, un strong man. Y a él admira gente así como Kim Il-jong y Putin, etcétera. Entonces es impredecible cómo va a reaccionar a eso. Segundo, es el petróleo, ¿no? Eso será una administración de Donald Trump muy enfocado en fortalecer aún más y poner más apuestos en lo de la economía de hidrocarburos. Y obviamente Venezuela tiene un océano de hidrocarburos. Hay 300 o 400 años de producción restante, allí 3 días por barco desde Estados Unidos, y eso va a afectar el cálculo también.
Ex embajador, ¿qué cree que va a pasar con la postura de los Estados Unidos en los dos frentes de guerra que interesan al mundo, en Ucrania y en Gaza, con la llegada de Trump al poder?
Bueno, en lo de Israel es tal vez un poco más fácil descifrar, porque Israel se encuentra en por lo menos 2 o 3 distintos conflictos en ese momento, en contra de Hamas, en contra de Hezbollah y en contra de Irán. Parece que el gobierno de Joe Biden ha tratado de limitar las acciones de Israel sin mucho éxito. Sin éxito notario. Y en el caso de que viene Trump, habrá aún menos interés en poner límites a las acciones de los israelitas. Entonces, para mí no veo mucha distinción en eso. Esto está en las manos de los israelitas. Y nada que decimos nosotros, y tampoco en el caso de Trump, quien no estará inclinado a decirle nada en términos de restricciones, eso no va a cambiar. Lo de Ucrania, eso es bien distinto, ¿no? Porque Trump ha dicho en varias ocasiones de que lo que es la ayuda que estamos dando a Ucrania es una pérdida, que no valía la pena hacerlo, que él puede negociar una solución de una. Habla de un solo día, puede negociar. Y sí se puede, ¿no? En este caso, eso sería conceder victoria a Rusia. Sin duda alguna, eso va a ser una de las actividades más pronto en la administración de Donald Trump. Una presión en contra de Ucrania de negociar directamente con Rusia, o incluso lo que ha dicho en el pasado, que Estados Unidos negocie con Rusia directamente acerca de lo que va a pasar en Ucrania.
Ex embajador, ahora que estuvo Paul McCartney en el Campín, me quedé esperando que cantara Can't Buy Me Love, pero la letra sí se cantó en esta campaña. Mucha plata, eso no compra.
Tiene que meter a Paul McCartney.
La plata no compra el amor, pero compra muchas cosas. ¿Qué tanto se gastó en esta campaña?
¿Qué tanto qué?
Se gastó, se invirtió en esta campaña. ¿Cómo quedan demócratas y republicanos con el bolsillo?
Sí, no, claro. Ayer se publicó Bloomberg un estudio diciendo de que al nivel no solamente presidencial, pero en toda la parte nacional, lo que pasó en la Cámara y en los Senados, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 14,000 millones de dólares solamente en la campaña. En lo que el Partido Demócrata, por la parte presidencial, después de la salida de Joe Biden el 21 de julio, gastó alrededor de $2 billones solamente en ese periodo. Eso indica para mí dos cosas. Primero, es un desgaste de dinero increíble. Imagínense lo que se puede hacer con $14 billones. Y segundo, que no sirve, ¿no? Los demócratas tuvieron mucho más recursos que los republicanos y vemos los resultados. Estamos hablando de un landslide a favor de los republicanos.
Es el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Embajador, muchas gracias, muy amable. Ya veremos cómo nos va a todos, a ustedes y a nosotros.
Muchas gracias. Chao.